Vamos a hablar de investigación destinada a mejorar la vida de las personas con Parkinson. En Euskadi, cerca de 5.000 familias viven de cerca esta enfermedad. El temblor, seguramente lo estáis pensando, es el síntoma más visible de esta patología neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central, pero también puede provocar otros problemas como depresión o problemas cognitivos, intestinales o incluso dificultades para tragar.
Tras 200 años del descubrimiento de la enfermedad, todavía no tiene cura y, de hecho, no se saben las causas que lo desencadenan, pero los investigadores no desesperan y tratan de encontrar no solo tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes, sino su posible curación.
Vamos a hablar con una de las investigadoras que está liderando un proyecto que nos interesa mucho, de la UPV. Vamos a charlar con Catalina Requejo, que es investigadora y autora de una tesis doctoral que abre puertas para la regeneración de la zona afectada por esta enfermedad. Catalina, egunon, buenos días.
Buenos días.
No sé si sería posible hacer un pequeño avance de en qué consiste la tesis o qué es lo que habéis descubierto, porque, claro, para nosotros hablar de plasticidad del sistema nervioso a veces es complicado, pero sí nos gustaría que nos explicases un poco qué supone este estudio.
Bueno, este estudio, lo más relevante, fue que reproducimos un modelo experimental de la enfermedad de Parkinson y pudimos estudiar diferentes fases. Pero sobre todo lo más relevante fue la detección temprana y la caracterización de un modelo experimental de la enfermedad de Parkinson, en el que, una vez determinadas qué zonas se encontraban más preservadas y qué zonas se encontraban más dañadas, se pudo aplicar un tratamiento neuroprotector y neuroreparador, como es aquel basado en la administración de dos proteínas nanoencapsuladas que ejercían una función fundamental en el sistema nervioso central y que, al aplicarse de manera combinada, se potenciaban los efectos positivos.
Uh-huh. Supongo que es necesaria una operación en el cerebro, ¿verdad? Hablamos de nanotecnología, de partículas.
Sí, en primer lugar, para poder administrarse, dado que estas proteínas de manera libre no difunden, lo que se hizo fue nanoencapsularlas y administrarlas de manera intracranealmente, una operación, para poder administrarse. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar tratar otros mecanismos no tanto invasivos para poder administrarlas de manera también utilizando la nanotecnología.
Uh-huh. Entiendo, Catalina, que estamos hablando entre las conclusiones de cómo la combinación de estas dos proteínas tiene un efecto regenerador y neuroprotector también.
Sí, eso es.
Uh-huh. No sé si puedes contarnos un poco cómo se ha desarrollado este estudio.
Sí, pues este estudio ¿O
cuánto tiempo? Porque a veces pensamos que los científicos descubrís algo de un día para otro y habéis estado años mejorando, sí, o investigando, o trabajando.
Sí, muchos años, la verdad. Primero se hizo de manera, esto fue en colaboración con otros grupos de la Universidad del País Vasco, con el grupo de neurofarmacología de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Medicina, y con el grupo en el nanobiocel de la Facultad de Farmacia de Vitoria. Uh-huh. Entonces, los nanobiocel realizó en la parte in vitro, quiere decir, la producción de estas proteínas de manera recombinante y la encapsulación, y una vez caracterizadas de manera in vitro, lo que se realizó fue la administración en los animales, y luego, una vez administrados los animales, se realizó una serie de estudios funcionales para determinar que se había reproducido la fase experimental de esta enfermedad, y después ya se sacrificaron a los animales y se llevó a cabo la fase morfológica, la fase de estudio del cerebro en sí. Y ya se pudo determinar cómo estas proteínas, al administrarse de manera combinada, aumentaban los efectos positivos producían una serie de efectos positivos, como es la recuperación y la regeneración de neuronas dopaminérgicas, aumentaba la supervivencia celular, la diferenciación celular y una serie de efectos que pueden ayudar a la hora de aumentar la calidad de vida de,
uh-huh, de quienes de, tienen
la larga del
¿no?
paciente. Uh-huh. Es lo único que estamos hablando de un modelo experimental, sí, que uh-huh, todavía falta un largo camino que recorrer para poder llegar a la fase clínica.
Claro.
Pero es un gran avance para poder estudiar dicha enfermedad.
¿Hablamos de meses o de años incluso para llegar a
de
esa
años,
fase clínica?
De años, yo creo, uh-huh, sobre todo.
Catalina, yo estaba pensando ahora, mientras explicabas todo este proceso, si durante todo este tiempo que lleva una investigación se sabe o os ponéis, digamos, en contacto con otros lugares, otros centros donde también se esté investigando algo parecido o otros procesos o momentos, digamos, por ejemplo, de esta enfermedad. Es decir, ¿estáis en contacto, aparte de trabajar vosotros, estáis en contacto con otros lugares donde también se está trabajando?
Normalmente se suele realizar una serie de colaboración con otros grupos. En general sí que leemos bastante literatura para ver cuáles son los avances que se ha publicado, qué hay de noticias al respecto, uh-huh, y sobre todo también, por ejemplo, si algún otro grupo está utilizando una técnica novedosa, pues intentamos colaborar con ese grupo para poder realizarla o que vengan aquí y nos expliquen o hacer una estancia en el extranjero para poder aplicar dicha técnica. y así, pero en general sí que hay varias colaboraciones internacionales o nacionales.
Uh-huh.
Se intenta sobre todo la colaboración.
Sí, sí. Supongo que la detección precoz es como casi siempre una baza fundamental para recuperar, ¿no?, para revertir los daños que provoca cualquier enfermedad en el organismo. No sé si en este caso también, porque hemos leído incluso que hay personas que tardan años o 5 años en recibir ese diagnóstico de Parkinson, supongo que porque no lo detectan a tiempo o porque no siempre son los temblores lo que nos hace pensar en esta situación, ¿no?
Sí, el problema es que la enfermedad del Parkinson es una enfermedad multisistémica, quiere decir que afecta a varios sistemas, no solo al sistema motor, hay otros sistemas implicados. Por ejemplo, también, como bien ha dicho usted antes, hay un deterioro cognitivo, hay depresión, constipación, y esa serie de síntomas lo que produce es que sea difícil la detección. Entonces, para ello se requiere realizar una serie de modelos que nos permitan detectar síntomas no motores antes de que el déficit motor llegue a su fin. Quiere decir detectar síntomas para poder realizar esa detección precoz y poder administrar un tratamiento protector para evitar que los síntomas se agraven a la larga y poder o bien proteger las zonas que se encuentran preservadas para poder evitar que el transcurso de la enfermedad curse de manera negativa.
Uh-huh. Hablábamos del temblor como uno de esos síntomas que nos acercan, ¿no?, aunque no sea el único, desde luego, al Parkinson, pero también se hablaba antes de que era una enfermedad que atacaba a personas ya de cierta edad, pero hay un porcentaje alto, el 15%, que tiene menos de 40 años.
Sí, eso suele estar asociado, por ejemplo, a una, porque la enfermedad de Parkinson suele tener una base genética o una base ambiental. Y normalmente las causas más frecuentes del Parkinson del Parkinson precoz, como se llama, suele estar asociado a causas genéticas, a un gen, una mutación en un gen que da lugar a que se desarrolle la enfermedad antes de tiempo, una serie de mutaciones que derivan a unas consecuencias más letales de la enfermedad, de hecho. De hecho, por ejemplo, es el caso de Michael J. Fox, del actor, uh-huh, que presenta un Parkinson muy avanzado. Lo que pasa es que está sometido a un tratamiento muy experimental, intenta como llevar mejor la enfermedad y así. Y es que, sobre todo en ese tipo de personas, el Parkinson suele ser bastante... Bastante malo, la verdad.
Sí, la verdad es que en el caso de Michael J. Fox conocimos de forma precoz su enfermedad, solo la conoció él y permitió que la viviéramos como algo que no solo va a pasarte a partir de cierta edad, ¿verdad? Que, bueno, pues que sí, los síntomas te pueden hacer ir al médico. De hecho, él, décadas después, sigue trabajando como actor en series como The Good Wife, ya que lo mencionabas, y incluso se ríe a veces, ¿no?, de los temblores que sigue manteniendo, pero es verdad que se ha mantenido muy bien, ¿no? Asociamos igual el Parkinson a una degeneración más rápida y en su caso se le ve, bueno, pues que sí que tiene movimientos que no puede controlar, pero que en principio puede actuar, puede trabajar y suele pasar a un alto porcentaje, entiendo, Catalina.
Eso es. Sí, hay personas, de todas formas, el Parkinson afecta de manera diferente en función de cada persona. No se puede hablar de que todos funcionamos igual en respuesta a un tratamiento u otro. Entonces también depende mucho de la biología de cada uno.
Uh-huh.
Pero sobre todo, cuanto más temprano se produce el Parkinson debido a causas genéticas en general, suele cursar de manera más grave. No tiene por qué, porque también, como ya he comentado, depende de cada uno, de la biología de cada uno, de cómo funcione, cómo respondan, y una serie de circunstancias, pero en general suele ser atribuirse ese tipo de factores.
Uh-huh.
Pero la verdad es que es bastante complicado la enfermedad en sí.
Catalina, comentaba yo al principio que, bueno, hace ya 200 años que se conoció, se descubrió esta enfermedad, que vemos que se está trabajando, estáis investigando para paliar, para intentar, bueno, pues que la calidad de vida sea mejor de quienes tienen Parkinson, pero del origen, los motivos que originan, ¿sabemos algo? ¿Se intuye algo, no sé, que puede llevar a una posible curación en el futuro?
Pues la verdad que es que la causa original del Parkinson permanece todavía desconocida. Hay muchos mecanismos implicados, muchos estudios llevados a cabo al respecto, pero todavía es algo desconocido en sí. Pero bueno, a la larga estamos intentar estudiar dichos mecanismos, intentar reproducir la enfermedad en modelos experimentales para poder determinar, sobre todo, no la causa, sino los diferentes tipos de mecanismos implicados para poder, a la larga, dar con un tratamiento que sea capaz de poder contrarrestar estos los efectos e intentar paliar que los mecanismos que producen la enfermedad puedan repararse o intentar qué moléculas están implicadas, qué rutas, intentar, aunque sea, tratar de reparar el daño en sí.
Mm.
Pero es algo muy complicado, porque es que, como ya he comentado antes, intervienen muchos sistemas, muchas moléculas, muchas rutas, Entonces es complicado dar con la causa y con intentar dar con un tratamiento que pueda paliar los síntomas y sobre todo reparar las zonas que se encuentran dañadas.
O sea que el futuro, las esperanzas están en proyectos como el vuestro, que había realizado pues el Grupo Lancer, el Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina y Enfermería, y esa tesis que permite ver que hay posibilidades, ¿no? Que ahora llega la fase clínica y que harán falta años, pero que tal vez se abra la puerta a que haya cambios importantes. Catalina, no sé si lo veis con esperanza, si uno suspira cuando salen los primeros resultados y os mirasteis todos diciendo, parece que por aquí podemos tirar, ahora falta financiación también.
Eso es, sobre todo la financiación, que es fundamental para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, que de por sí son bastante, necesitamos bastante financiación, subvención de proyectos y todo ello. Pero en general, esto es un gran paso a la hora, sobre todo por el tema de la nanotecnología, que está muy en auge hoy en día, porque es que me parece que es fundamental la administración, porque no solo el tratamiento, sino cómo se administra el tratamiento, me parece algo fundamental para poder ver sus efectos. Uh-huh. Porque muchos tratamientos pueden tener un efecto positivo, pero si no se administran adecuadamente, no difunde las moléculas, no se producen de manera continuada, y ese tipo de condiciones es lo que permite... Uh-huh. Poder administrarse bien el tratamiento, la nanotecnología, me parece fundamental, la verdad.
Sí, cierto que la nanotecnología, además aplicada cuando hablamos del cerebro, de operaciones tan delicadas, supongo que eso supone un cambio mucho más intenso que en otras zonas del cuerpo, ¿no? Cuando la operación debe hacerse en otro punto.
Eso. El cerebro es bastante delicado, porque basta que toques una zona para que puedas producir efectos bastante negativos. Uh-huh. Entonces, es importante, pero por ello se está intentando tratar la nanotecnología, administrar estos tratamientos de manera no tan invasiva, utilizando otros mecanismos, utilizando la misma herramienta terapéutica, pero en otras zonas del cuerpo que permitan que puedan llegar hasta el cerebro, que puede pasar.
Uh-huh. Bueno, pues a Catalina Requejo le agradecemos mucho que haya estado hoy en Boulevard Magazine y sobre todo que haya estado investigando y repasando con nosotros las conclusiones de esa tesis y de ese estudio que nos permite conocer que es posible cambiar las cosas para las personas con Parkinson, porque han descubierto que la combinación de dos proteínas puede tener un efecto regenerador y neuroprotector, lo que sumado a las nanotecnologías abren la puerta a la esperanza. Catalina, espero que consigáis financiación y que hablemos en unos meses porque hay avances, o en unos años, lo que haga falta. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.
Ahora.
Agora.